Bienvenidos al segundo episodio de En Defensa Propia de 2023. Hoy, fíjense, vamos a hablar de nuestro tema favorito, la reinvención. Y lo vamos a hacer con una mujer que se reinventó como muchas de nosotras, con la excepción de que lo hizo delante de las cámaras. Y como ya sabemos, a nuestro alrededor siempre hay gente que no quiere que uno cambie mucho. Así que imagínense la resistencia que ella sintió al transformarse. Pero a ver, a ella le importa muy poco la opinión de los demás. Imagínense esa actitud, siendo personaje público, es prácticamente un deporte extremo, ¿no? A ver, les cuento. Hoy converso con Tania Yacera. Ella es presentadora de televisión, escritora, madre, creativa. Una mujer que decidió sentirse cómoda en su propia piel y a dar la talla solo como persona. Porque sí, Tania vive de su imagen, pero no es esclava de ella. En esta conversación hablamos de la importancia de aceptarse tal cual uno es y cuánto le ha costado ser auténtica y cómo la terapia la ha ayudado a lograrlo. Se niega a que las armas de nuestro poder como mujeres sean la juventud y la belleza. Y su mensaje, pues, es una invitación a buscar estar contentas con nosotras mismas y no contentar a los demás. Por eso y otras razones escribió el libro Mujer tenías que ser para todas las que están hasta el coño. Así se llama el libro. Un libro que para ella es un desahogo, donde habla sobre los obstáculos, presiones y sentimientos a los que diariamente nos enfrentamos las mujeres. Pero no se crean, está felizmente casada, tiene dos hijos y por eso habla sobre la maternidad sin necesidad de endulzarla. Antes de dejarlos con esta conversación, les quiero hablar de la comunidad En Defensa Propia para que se unan y vengan con nosotros. Lo pueden hacer en endefensapropia.com. En el botón de comunidad vas a tener toda la información para unirte a este grupo de gente que ha crecido año tras año y que nos hemos acompañado en nuestros procesos de reinvención, de cambio y de integrar cosas nuevas en nuestra vida. Si te haces miembro de la comunidad, vas a poder tener acceso a los encuentros online que he hecho en el pasado con mis invitadas y los que haré en el futuro. Y también vas a tener acceso a videos exclusivos, a códigos de descuento y el acompañamiento de esta comunidad que, como les digo, nos hemos acompañado a través del tiempo a reinventarnos. Te recuerdo que es en defensapropia.com. Ahora sí los dejo con esta conversación que, por cierto, fue grabada en los estudios de Mastermind en Madrid, donde conocerán a Tania Yacera, una mujer que se expresa sin miedo, que reconoce lo mucho que le queda por trabajar en ella misma y que ha logrado definirse más allá de su oficio y de su cuerpo. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida, Tania Yacera, acá en Defensa Propia.
Muchísimas gracias, bien hallada.
Bien hallada, sí. Bien hallada. Ayer lo aprendí que se dice sí, bien hallada.
Sí, aquí se dice bien hallada.
No tenía ni idea.
Claro, hombre, primera bienvenida. Bien hallada, ubicada.
Bien ubicada.
Enraizada.
Bueno, mejor ubicada no puedes estar.
Gracias.
Porque aquí en este programa, en este podcast, porque, oye, tú te has dedicado, Tania, no solamente a hablar en defensa propia, sino también has ayudado a muchas mujeres a eso que se llama la aceptación, ¿no?
Intento, sí, es verdad.
Y eso te vino en algún punto de tu vida. Yo vi tu TEDx, que fue muy interesante, que se llama Del peso a la fama. Uh-huh. De ese lugar de quiero ser auténtica, quiero ser realmente como me siento.
Sí.
¿Cuánto te ha costado ser auténtica?
Uy. Pues me ha costado muchas lágrimas, muchas polémicas, muchos momentos duros que la gente no entiende, pero sí es verdad que desde muy jovencita yo entendí que como no era ni 100% inglesa ni 100% española, era un poco un half-breed, ¿no? Que tenía que ser 100% yo al menos y ser fiel a mí misma, que es la única persona que va a estar conmigo. Claro, si tú entiendes eso con 6, 7 años, ya tienes mucho ganado.
Wow, sí, si eres consciente de eso se da.
Exacto. Entonces, para mí no fue difícil el momento en el que en España, trabajando en imagen, engordo una sana cantidad de kilos, cambio de imagen y todo el mundo se me echa encima, prensa, redes sociales, haters por todas partes, deseándome la muerte por cambiar de talla.
¡Qué loco!
Es loco. Entonces, claro, que no puedan entender que yo estoy sana, que estoy bien, que estoy contenta.
Sí.
Quiere decir que la sociedad está enferma, luego tengo mucho que decir y mucho que hacer. Y entonces en ese momento yo, en el 2014, decidí que mi misión en la vida iba a ser ayudar a las mujeres a aceptarse, a entenderse y a entender que no somos un ornamento. Nuestro cuerpo es un instrumento para vivir la vida. Y esa es mi misión.
Claro, porque no solamente es el trabajo de aceptarte a ti misma y pasar por esos procesos, porque además hablas de la terapia.
Sí.
como de verdad ir a tomar agua. ¿Cómo debe ser?
Abiertamente, es que ¿sí? ¿Qué problema hay? Tú te rompes un hueso, te vas al médico. Pues si tienes un problema, que tienes un pensamiento que no acabas de arreglar, que yo le llamo pensamiento de centrifugado, como la lavadora.
Sí.
¿Sabes? Que es como on a wheel.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues, pides ayuda. Mi madre ha ido muchos años a terapia, ha sido algo muy abierto en mi casa. Entonces, pues yo, pues, llevo yendo a mi maravillosa Mariela Michelena, pues no sé, la friolera de 13 años.
¿Qué te parece? ¿Y no te ha dado de alta?
No, porque somos ya como amigas, es maravilloso. Yo tengo un problema, pues yo le digo, Mariela, sesión, ok. Y entonces pues me da cita y tenemos tanto trabajo hecho ya.
Claro.
Que inmediatamente en una hora, menos en 45 minutos, ya puede decirme, mire, yo creo que le pasa esto y debería hacer esto y tal.
Qué maravilla, qué liberación es ir a terapia, ¿no?
Es fantástico. Sí. Yo se lo recomiendo, yo creo que debería ser como compulsory, ¿no? Como obligatorio que en el colegio nos enseñaran a, bueno, más inteligencia emocional, por supuesto, pero también a tener ciertas herramientas para en el día de mañana poder, pues, o pedir ayuda.
Sí.
Sin problema, sin vergüenza, porque la vulnerabilidad es una fortaleza, no es una debilidad. O directamente tener las herramientas tú, con cierta madurez, de poder decir, pues eso.
¿Y cuáles serían esas herramientas, ya que las mencionas? ¿Cuáles son tus tres principales herramientas que utilizas, que las empleas, no a diario, pero digamos que cuando la cosa se pone un poquito oscura?
Ah, la primera es el sentido del humor.
Ay, sí.
El sentido del humor es fundamental.
Sí.
Yo no me fío mucho de la gente que no sabe reírse de sí misma y que sabe reírse de las situaciones un poco dramáticas, porque al final yo creo que es un mecanismo no solo de defensa, sino un mecanismo maravilloso para entender la vida como yo la entiendo, que es con un toque de sal.
Claro, sí.
Y un toque
sí.
de azúcar, ¿sabes?
Sí, porque si no uno se puede tiende o corres el peligro de irte al drama.
Ajá. Entonces, para desdramatizar, exacto, gracias Erika. Entonces, esa es una. Luego, por supuesto, el ser 100% tú. Porque aunque es fácil de decir y difícil de hacer, te salva de todo. Porque desarmas a todo el mundo. Y luego el amor. Tú mandas amor y en el momento también desarmas a cualquiera. Yo tengo gente, tú has trabajado en televisión, sabes lo que es cuando tienes a alguien que estás entrevistando o que está en tu programa, pero no te cae particularmente bien. Esto pasa.
No sé de qué hablas, Tania,
no,
¿verdad?
Tampoco. Pero claro, tienes que ser agradable, tienes que ser profesional y por supuesto no se puede notar. Entonces, el mandar amor. Yo ahora mismo te estoy mandando amor.
¿Cómo se manda amor? Aquella persona que está escuchando, viendo. ¿Cómo es eso?
¿Mandar amor?
Sí.
Pues ahora mismo te estoy mandando amor. Es tener sentimientos bonitos por dentro. Es como notar ese calor por dentro, conectar con la mirada, sonreír y mandar, emanar buenas vibraciones al fin y al cabo, ¿no?
Y te lo pregunto porque hay cosas que uno aprende a hacer, pero es como difícil de explicarle al otro. O sea, aquella persona, bueno, ¿cómo yo mando amor? Yo también quiero hacerlo.
Claro.
¿Cómo lo puedo practicar? Y entonces como que o sea, me llamó la atención, ¿cómo podemos elaborar? Porque yo entiendo perfectamente, porque hay cosas que no se tienen que explicar. No. Pero, o sea, entiendo perfectamente qué es mandar amor. Pero, ajá, ¿cómo lo ponemos en palabras? Tú que además eres escritora. O sea, ¿qué es esto? Y cuando dijiste el calor, es verdad, uno siente un...
Sí, un abrazo en el alma. Esas cosquillas que te dan cuando algo te pinza el alma, ¿no? Entonces, yo qué sé, cuando miras un cachorro, cuando miras algo que tu propio cachorro, tu bebé, ese olor a bebé... Eso es amor, aunque sea feromonas, ¿no? Entonces, intentar sentir o al mirar y escuchar a esa persona que quizá detestas o quizá te cuesta o quizá efectivamente estás haciendo un esfuerzo, pues por lo menos si tú le mandas amor, esa persona lo nota.
Sí, algo pasa, se transforma
y se
la persona.
Como patidifusos, es que no saben qué hacer. Es fantástico.
Sí. Oye, Tania, pero a ver, tú viviste una reinvención, tú decidiste reinventarte. Es como que no es que aumentaste de peso y dijiste, bueno, voy a adelgazar, me voy a poner en tratamiento, tú decidiste, no, ¿sabes qué? Yo voy a seguir así.
Sí, ¿qué pasa?
Porque así me siento bien.
Sí.
Entonces tu reinvención, tu vida siempre ha sido como que en la pantalla.
Sí.
¿No? Y lo hablas en tu charla, que la fama te pesó por algún momento y decidiste, bueno, ¿sabes qué? Yo no quiero que me pese más. ¿Cómo se vive una reinvención en público? Cuando hay tanta resistencia alrededor para el cambio.
se vive con altibajos. No te voy a decir que todo es perfecto porque no es así y he tenido momentos muy desagradables. La fama no siempre es agradable, como bien sabrás. No viene con libro de instrucciones. Yo nací una persona anónima, normal. Y es verdad que a mí la fama, y solo es a mi nivel nacional y tal, se me atragantó. Se me atragantó porque no es natural que la gente, tanta gente te conozca y tú no la conozcas a ella. Y tanta gente en un sistema tan latino y tan español y tan criticón y tan opinionado, uh-huh, ¿no? Lleno de opiniones, te lance sus opiniones. Ahora con redes sociales más fácilmente, incluso, porque se ha democratizado la comunicación. Uh-huh. Entonces, te llegan todos esos hachazos, flechas del amor, que también las hay, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Y cómo lo vives? Pues poco a poco vas aprendiendo. Yo creo que mientras tengas, yo por lo menos, mi núcleo de personas a las que toco, abrazo, amo, adoro, de las que me nutro, porque yo he escogido la gente que dejo pasar a mi vida, ¿no? Uh-huh. Y a esa gente la escucho y la respeto. Pero el resto de la gente, yo te oigo, pero no te escucho, cariño.
Claro.
Lo siento, yo te leo, pero no te voy a dejar pasar a mi corazón, porque es que no me conoces.
Uh-huh. O sea, que hay que hacerse igual. Es complicado, porque esto de mandar amor, pero también hacerse su buena coraza de qué entra y qué no.
Claro.
Poner límites.
Quererte lo suficiente para poner límites sanos. Uh-huh. Sobre todo con la gente que no te conoce. Tú puedes tener 1 millón de seguidores, pero realmente, ¿cuánta gente te conoce? ¿Cuánta gente? Además, te gustaría conocer a ti, porque yo tampoco. ¿A cuánta gente escuchas tú, Erika?
Sí, bueno,
muy poca.
Muy poca, sí.
Claro, pues ¿a cuánta gente tengo que escuchar yo? A muy poca.
Sí, sí, pero pasa eso, Tania, no sé si y esto le pasa a mucha gente, que te dicen cosas muy lindas y de repente hay un comentario, uno solo,
sí,
que es en contra, y ese es el que se queda sembrado en tu cerebro y crece una mata,
sí,
y tiene frutos.
Sí, sí, es verdad que te puede pillar, por supuesto que todas tenemos días de bajones y días que una sola opinión, como dices, pues te afecta. Y es un puñal al corazón. Pero realmente yo suelo poner las cosas en contexto. Por ejemplo, hubo un comentario, no me acuerdo ni qué decía, pero que me molestó. Y me acuerdo que busqué su perfil, porque lo haces, para ver pues, qué es el nivel de seguidores, qué tipo de contexto tiene, qué más comentarios ha hecho, a quién, si es un hater de libro o no. Y de repente el comentario anterior era: ¡ay, suspendí matemáticas! Y digo, claro, me está haciendo daño una persona que seguramente no tenga la madurez emocional de un adulto, es un niño.
Claro.
Entonces, ¿cómo voy a tomar yo esto?
Sí, sí, sí.
Y luego muchas veces es gente que yo considero que tiene una vida tan gris, yo lo entiendo. El cambio, el cambiar de vida, y no todo el mundo ha tenido mi educación, mi situación, soy una persona muy privilegiada y lo sé. Entonces, muchas veces lo miro con amor y con compasión de, mira, de verdad, es que lo siento por ti.
Sí, hay que saber ubicarlo, ¿no?
Sí.
Hay que saber ubicar ese tipo de comentarios.
Sí, sí.
Y además entender y tenerlo siempre presente. A veces se nos olvida. Yo creo que hay que tenerlo como tatuado por ahí. Uh-huh. O tener ese post-it por ahí bien pegado por todas partes. Que cuando lleguen ese tipo de comentarios es como... Es su problema. Uh-huh. O sea, es algo... Es un rollo de esa persona.
Claro.
Que no tiene nada que ver contigo.
Y que no se tiene trabajada. Uh-huh. Entonces, yo llevo muchos años recibiendo... Pues eso, ayuda terapéutica, tengo una madre con una cabeza muy bien amueblada, un padre con una cabeza muy bien amueblada, una pareja que me adora y me quiere por mi esencia, por mí, uh-huh, aunque yo cambie de físico, aunque cambie de opinión mil veces y esté medio loca a veces. Uh-huh. Perdón, que estoy pasando una gripe y esto no acaba de irse. Entonces, perdóname que se me olvida lo que te estaba contando.
No, que como que tú sabes... Saber poner el comentario, ubicarlo, y saber que es la persona, es más ese rollo de la persona que de ti.
Sí.
Cuando te destruyen, cuando te dicen, entonces tú dices,
claro,
estabas diciendo que tú estabas bien, sí, ubicada.
Exacto, estoy, uh-huh, bien ubicada y realmente es su problema, es lo que dices tú. O sea, uh-huh, yo, cariño, te puedo ayudar hasta donde te puedo ayudar. Tú me sigues a mí. Si te ves con la necesidad de escupir tu veneno hacia mí, uh-huh, eso dice más de ti que de mí.
Claro, claro, exactamente.
Yo no puedo hacer más que existir y seguir existiendo de la manera, uh-huh, que es fiel a mí misma. Y tú haz lo que buenamente quieras.
Uh-huh. Tú sabes que yo bueno, te he escuchado en entrevistas que te han hecho, Tania, y me parece bonito que tú has conseguido, por tu trabajo que has hecho en ti misma, porque lo vienes haciendo hace mucho tiempo, y qué bonito tener ya ciertos asuntos ya arreglados, ¿no? Personalmente, de lo que piensas de ti, y tener el concepto de ti, ¿no? Y bueno, y no es fácil, no es fácil hacerse un buen concepto de uno mismo,
no,
porque siempre uno se está viendo el error.
Sí.
Entonces, tú te has logrado definir más allá de esas etiquetas de cuerpo, el oficio, esas
somos
cosas.
Somos más que nuestro trabajo, sí.
Exactamente. Entonces, quiero preguntarte cómo te defines, quién eres, para que podamos entender que hay otras maneras de definirnos más allá de lo que está fuera de nosotros.
Por supuesto. Yo soy una persona que duerme súper bien por las noches porque alineo siempre lo que... Tengo muy, muy claros mis valores desde muy pequeña y alineo siempre lo que hago, todas las acciones, con... ya lo hago de manera natural, con lo que pienso.
Congruente.
Sí, soy congruente. Uh-huh. Entonces duermo por las noches, estoy muy tranquila, soy muy buena persona. Uh-huh. No hago mal a nadie, ni intento no pensar mal de nadie. Por supuesto que tengo mis momentos, soy una gamberra, tengo un sentido del humor negro como buena inglesa. O sea,
claro.
hay cosas que obviamente tengo caca como todos, ¿no? Pero realmente estoy muy tranquila conmigo misma porque, yo qué sé, me conozco. He estado muchísimo tiempo sola, que creo que es muy importante también para saber conciliarte contigo misma.
Sí.
Y luego tengo tantas habilidades. Soy como una mujer del Renacimiento. O sea, tengo como un mar de habilidades de un centímetro. No es muy profundo, pero sí que es verdad que es muy amplio.
¿Cómo cuáles?
Pues yo qué sé. Pues, se me dan muy bien las cosas con las manos, las manualidades. Se me da muy bien la palabra, se me da bien escribir. Soy muy creativa en general. Yo qué sé. Luego se me da muy bien escuchar, que es muy importante. Uh-huh. Me lo dijeron hace poco, me pareció un cumplido de la pera.
¿Te dijeron?
¿Qué bien escuchas? Digo, ¡ay, qué bien!
Ay.
¡Qué bonito lo que me acabas de decir!
Sí.
Y nada, y no sé, fluyo, pero fluyo de una manera que yo creo que intento siempre sumar a los demás, ayudar a los demás, porque creo que what goes around comes around, ¿no?
Sí.
Como el karma, todo sí, lo que sí. tú lanzas al mundo, y por eso también gasto mucho dinero, porque creo que cuanto más gasto, más vendrá. No sé, ya os lo contaré. Si esto...
Exacto, me avisas, sí. ¿no? ¿Cómo sí, te sí. va con eso?
Eso ya te contaré si eso sí. funciona. Pero sí, yo creo que hay que generar energía, movimiento y siempre en positivo, y eso siempre te va a mantener como joven incluso.
Uh-huh. Sí,
sí,
se nota eso.
Sí, el alma joven.
Sí. ¿Y con qué luchas de ti todos los días? O sea, ¿qué...?
Uy, muchas cosas. Mm. Muchos demonios. Tengo muy mala hostia.
Que aquí ¿qué es eso?
Mala uva.
¿Pero cómo vas a decir eso?
Sí, tengo. me paso el día también pensando que soy mala madre porque no paso más tiempo, porque está la culpa de la maternidad.
La culpa, sí.
Esta la tengo como todo el mundo,
sí.
aunque intento mantener el lobo... ahí en la oscuridad,
sí.
Pero y muchas cosas más, yo que sé, tengo muy poca paciencia, pero me casé con un hombre con mucha paciencia, por eso,
exacto,
nos equilibramos, y muchas cosas más que no sé, luego también intentar apaciguar todas mis ansias creativas, porque yo estaría todo el día trabajando, entonces intentar equilibrar, bueno, la conciliación, básicamente.
Sí, y como redefinir la palabra balance.
Sí, el equilibrio de cada uno.
Exacto. Estaba hablando con diferentes mujeres, entonces, a veces, o en compañías donde hay como muchas mujeres trabajando, dicen, no mencionemos la palabra balance. ¿Por qué?
¿Por qué?
Bueno, porque cada quien tiene su definición de la palabra balance.
Claro.
Entonces, quizás lo que es para ti no es lo mismo para otra. Quizás haya juicio en eso y que, bueno, cada quien que lo maneje. Yo, bueno... cada quien entonces que defina su palabra, ¿no? Y cada quien defina sus conceptos de eso, de balance, de equilibrio. Porque a veces es uno se presiona para tenerlo, como que tengo balance, y al final estás carcomida por sí. lograr un balance que quizás ni exista.
No, y que es muy difícil además. ¿Quién dice dónde está el equilibrio realmente
exacto.
para cada uno? O sea, nadie, ¿qué es lo normal, no?
Ajá,
es un poco
exacto.
la misma pregunta. Cada uno tiene que encontrar, por ejemplo, para encontrar pareja, que para mí fue encontrar el gran balance, como dices tú, uh-huh. El gran equilibrio. Yo besé muchísimas ranas
uh-huh.
y tuve muchísimos. Mi abuela siempre decía: tienes que tener muchos novios para saber qué te gusta y saber realmente sí. qué buscas. Y efectivamente yo seguí las palabras de mi abuela.
Tú seguiste ese consejo.
Tuve bastantes novios y por fin encontré a alguien que realmente no me despierta la ira, que yo tengo, soy número 8, tengo mucha, mucha ira.
Ah, el eneagrama,
claro.
Muy bien.
Claro, me leí el libro de Borja, dije, a ver.
Muy bien. Borja Vilaseca. Yo todavía no, hice varios tests y lo hablé con Borja y... Soy 4, soy 7 en otro, soy ya, bueno, dije ya, lo voy a dejar así hasta que vea a Borja y haga su curso para saber okay. cuál es mi número.
A veces la manera más fácil de saberlo es cómo estás cuando estás mal, dónde vas cuando estás mal.
¿Eso te lo define?
A mí me ha ayudado a ayudar a mucha gente a saber qué perfil es uh-huh. preguntando esa pregunta. Pero tú cuando estás mal eres de la gente que es solitaria o necesitas apoyo o necesitas... ¿Qué necesitas? Entonces ahí ya puedes mirarlo.
Ay, no sabía.
Sí, sí.
Bueno, después lo hablamos, pero si me ayudas a sacar un número.
Yo, por ejemplo, cuando estoy mal, me voy al 5, entonces eso es el ermitaño, que quiere decir que necesito soledad, necesito que nadie me toque, por ejemplo.
Sí.
Y necesito como, pero un par de días de digerir lo que me está pasando.
Sí.
Sí.
¿Y cómo sales de ahí?
Con el cerebro, claro, el 5 es el cerebro, entonces tengo que pensar. Yo cuando estoy mal necesito pensar. Y para entender, volver a estar bien necesito volver al corazón, que es el 2. Porque todos tenemos un triángulo en la personalidad.
Sí.
Tienes como tu personalidad central, tu angelito, digamos, donde estás bien, y tu diablito aquí sentado, que es cuando estás mal. Entonces yo soy un 8, cuando estoy contenta me voy al 2, que es el ayudador. Cuando estoy mal me voy al 5, que es el observador, el ermitaño.
¡Wow! Lo tienes súper identificado.
¡Hoy no sabes!
¡Qué maravilla!
¡Hoy yo me tengo trabajadísima!
¡Ya veo!
Yo soy una hierbas, aquí se llama hierbas bestial.
¡Qué sí. bueno!
Sí.
Que, además que uno es como que un...
Hay que estar abierto.
Uno es infinito.
¡Claro!
O sea, no terminas nunca de...
De conocerte.
De conocerte.
Sí, es un viaje largo, amiga.
Sí, sí,
y no
sí.
termina nunca, yo creo. El día que nos morimos, seguimos. Además, estoy convencida de que hay reencarnación y sí. que seguimos.
Además que somos seres cambiantes, o sea, no siempre nos quedamos estáticos. Entonces, en una época eras así, en esta época
eres... Eso es. Sí. Pero eso también pasa con la aceptación corporal, que por eso yo creo que es un... Con las mujeres, sobre todo, nosotras que somos cambio constante, que nuestro cuerpo cambia tantas veces y cada día, ¿cómo vamos a aceptarnos? ¿Y cómo vamos a querernos cada día? Es como un músculo, necesitas cada día cambiar. Entonces, es imposible quererte a todas horas y todas las partes de tu cuerpo. Por eso yo creo en la neutralidad corporal, que es un trend como el body positivity, es el body neutrality, que lo que hace es básicamente entender que el cuerpo no es un ornamento, es un instrumento, luego no tiene por qué ser bueno ni malo, no tiene por qué ser bonito ni feo. Constantemente lo importante es que está ahí, que te lleva a sitios, es neutral, es un cuerpo fantástico, sano,
es un medio,
sí, y hay que aceptarlo y efectivamente me encanta porque el body neutrality acepta el hecho de que puedes tener complejos, puedes tener tus cosas que no te gustan, más las aceptas
ya.
Este es tu cuerpo y con esto tienes que trabajar, amiga, o trabájatelo y opérate o haz ejercicio o lo que sea, y si no puedes porque tienes un lipedema, porque tienes o lo que sea, pues acéptalo y trabájalo y no pasa nada. ¿Sabes? Es que es como mucho, lo encuentro mucho más benévolo y mucho más menos agotador que estar luchando constantemente por estar en la cúspide.
Sí, como exacto, justo en la talla que tienes que estar.
Ay, de verdad.
Verte como se tiene que ver todo el mundo. Sí. Es fuerte porque además puede ser una lucha silenciosa.
Sí. Claro,
o sea, como no te das cuenta que estás todo el tiempo en esa lucha de verte, seguir entrando en esa talla, o verte de alguna manera, porque si no, entonces imagínate, hay mucha gente que tiene su, si no me veo de esta manera, ¿cómo me van a querer? ¿No? Donde se apoyan en, ¿cómo la gente me va a ver?
Sí, si pierdo mi físico.
Si pierdo mi físico.
Si pierdo mi cara, si pierdo mi cuerpo, si pierdo mi pelo, ¿cómo me van a querer? Sí.
Pero está difícil, Tania, porque hoy en día, bueno, viste... las redes sociales, viste toda esta onda con las Kardashians, o sea, que ahora es tan normal moldear tu cuerpo a tu propio gusto.
Sí, lo es.
Y además después cambiarlo.
Hago una pausa en esta conversación para hablarte de opcionyo.com, porque fíjate, es el mes de febrero y seguramente muchos de nosotros tenemos en nuestras resoluciones de 2023 comenzar terapia, atenderme psicológicamente, comenzar un camino de bienestar, pero nos vamos postergando porque el día a día viene muy agitado y la verdad que no vale la pena dejarse de último en la fila. Aquí en este podcast hemos aprendido que hay que ponernos de primero y en opcionyo.com puedes hacer tu terapia online, por videollamadas con un profesional que te pueda ayudar a transitar esos momentos de la vida que no son tan dulces. Ahora, no sabes con qué profesional, no sabes cuántas veces hacerlo a la semana, hasta cuándo lo voy a hacer. No te preocupes porque en opcionyo.com te va a atender una consultora de bienestar que te va a acompañar en todo tu proceso. Simplemente dale clic al link que te voy a dejar abajo en la descripción de este episodio para que vayas directo a opcionyo.com y comiences a trabajar tu bienestar emocional, comiences a trabajar en tu calidad de vida o en tu desarrollo profesional. Recuerda que en opcionyo tu bienestar es su prioridad.
Bueno, pero lo bueno, sí es verdad que está peligroso y está en un punto un poco frívolo, vamos a llamarle, ¿no? Pero sí que es verdad que también las redes sociales a mí me encantan porque nos están uniendo a las mujeres. Y las mujeres, es verdad que se nos ha enseñado toda la vida que nuestra belleza es, o nuestras armas, nuestro poder, reside en la juventud y la belleza.
Ajá.
Que es lo que tienes que cuidar como si fuera oro. Entonces, siempre estamos luchando por ser, además por competir entre nosotras, que me parece agotador y una pérdida de tiempo.
Sí.
Entonces, yo creo que las mujeres, por fin, con las redes sociales, podemos hacer piña, podemos juntarnos y podemos luchar contra esto de manera colectiva e individual, que es maravilloso. Cada una a su manera tiene que encontrar la manera de llegar a pensar, vale, sí, o sea, este es el físico que tengo, le voy a sacar la chispa que yo quiera, obviamente cada uno es libre de hacer lo que quiera, para estar yo contenta, no contentar a los demás, yo contenta.
Qué distinto.
Claro.
Qué diferencia.
Sí, que yo esté contenta, yo me maquillo para mí misma durante la cuarentena por COVID, yo me estaba maquillando todos los días solo porque al verme reflejada me apetecía verme yo y reconocerme y estar perfumada sí. Y duchada y limpia. Pero yo no me maquillo para los demás, me maquillo para mí. Yo no me he visto para los demás, me he visto para mí. Uh-huh. Para estar cómoda, para estar calentita. Hoy llevo una camisa de polar, que es como que me abraza porque lo necesitaba hoy. Entonces, yo creo que la belleza bien entendida, nuestro poder bien entendido, va a ser un gran regalo.
Sí.
Un gran regalo para todas y cada una de nosotras.
Sí, es como, es una palabra así como el bienestar, puede ser.
Sí, el como peace of mind, el estar cómoda en tu cuerpo, que al final es tu hogar, es tu piel,
sí,
¿sabes? Y que nadie te puede quitar eso. En realidad nadie te lo puede quitar.
Que al final se lo quita uno mismo.
Claro, porque nos tienen como educadas ahí para que estemos constantemente mirándonos al espejo, mirándonos en la pantalla, los filtros, la distorsión digital, hay muchísima adicción ahora mismo, sí. A pues eso, al verte filtrada y si no retocada y si no maquillada y si no y al final tenemos como que retomar ese poder. Retomar ese poder de que al final nadie puede hacerte sentir menos si tú no les dejas.
Sí, como el poder al valor que uno tiene.
Claro.
Que trae uno a la mesa.
Eso es.
Unas lolas, unas caderas.
Claro, que somos solo cuerpo.
Exacto, o sea que
no, soy mucho
hay otras
más.
Cosas que traer.
Somos mucho. A ver, tú y yo nos hemos dedicado a la imagen muchísimo tiempo, pero somos mucho más que una imagen. Mira este podcast que estás haciendo maravilloso.
Sí, claro.
Que llevas 4 años.
Sí.
Pues es que esto demuestra que... pero las mujeres, como llevamos tantos años demostrando que somos más que, como dice mi madre, lo que rodea al coño.
Muy bien.
Que es verdad.
Sí.
Es agotador, tenemos que trabajar el doble para... me encanta hablar de los hombres últimamente porque me parece que realmente tienen que ser los nuevos feministas, de verdad.
Bueno, y qué bueno que lo mencionas, porque yo también, o sea...
Hay mucho trabajo ahí.
De nada vale que nos quedemos nosotras hablando solas.
Exacto.
Entre nosotras, que está muy bien.
Sí.
Porque nos ha ayudado a vernos, a reconocernos, a liarnos, a bajarle 2 a la competencia, tú sabes.
Yeah, baby.
Abrazarnos un poquito, ¿no? Y convencernos de que podemos ser... amigas, de que podemos ser eso, aliadas,
sí.
Y ayudarnos.
Sí.
Está bien, súper la conversación entre nosotras. Pero si no involucramos a los hombres y ellos no se involucran porque es un doble trabajo que hay que hacer, Pues entonces, ¿para dónde vamos? O sea, ¿hacia dónde avanzamos? ¿Cómo progresamos?
Exacto, es que andamos hombres y mujeres en los mismos atascos.
Exacto.
Entonces, uy, eso sí, mi garganta, perdón. Si estamos en los mismos atascos, obviamente ambos tenemos trabajo por hacer. Uh-huh. Y creo que nosotras llevamos mucho trabajo ya avanzado y que a ellos les toca un poquito revisarse ahora. Uh-huh. Y creo que lo saben. Y, que, sí. Y de hecho lo dije en otro podcast y me llegó una ola de odio bastante importante.
De hombres.
De hombres. Hombres odiantes. Cis heterosexuales, blancos, que sí, que efectivamente son los grandes privilegiados y lo han sido durante décadas y siglos. Y creo que va siendo hora de que despierten.
Claro.
A la nueva realidad.
Y que no, a ver, que no es un ataque, no, es una invitación.
Que es que nuestra salud mental, la de las mujeres, se ha craqueado tanto y se está craqueando tanto con todo lo que estamos hablando de el yugo de la estética, ese falso empoderamiento que se nos vende como que tenemos que estar ideales, trabajar como si no tuviéramos niños, criar como si no trabajásemos, tener un pollo en el horno, darles quinoa a los niños, ir a hacer ejercicio, echar un polvo cada noche, que nunca te duele la cabeza, estar ideal, la casa... Es que es imposible. Sí. Entonces te crea una frustración que al final parece que las feministas estamos enfadadas. No estamos enfadadas. Uh-huh. Es que es un hecho que claro. Hay que cambiar. Entonces... O nos unimos a los chicos y les decimos, ¿qué, amigo? Que también tenemos muchísima responsabilidad nosotros como madres,
sí.
Con las nuevas generaciones, de decir, bueno, les voy a educar. Yo tengo un niño y una niña, no sé qué tienes tú.
Yo tengo un varón.
¿Sí? ¿Tienes un chico?
Sí,
un
de 13.
¿13?
Ya, está grande.
Ay, madre.
Sí, los tuyos están chiquitos, ¿no?
Sí,
todavía.
Todavía, sí, tienen 5 y 6.
Claro, y ahí sí tienes que hacer un balance. Sí. Bueno, sí, yo hablo mucho con él, obviamente. Y sobre todo creo que para mí ha sido clave involucrarlo un poquito en lo que hago. Uh-huh. Y en la conversación que tengo. Porque okay. Uno, no sé, yo antes como que lo tenía un poco apartado. Bueno, su vida, y yo sí. Ayudo a que suceda, y la mía es la mía. Pero como está más grandecito, como que lo he involucrado en la conversación,
sí.
Y oye, y ve, porque yo quiero que sea un hombrecito feminista.
Claro.
Que vea que las mujeres van por lo que quieren, que trabajan, que no dependen de, tú sabes, estar en un sitio porque sí, sino más bien porque quieren. Y eso es lo que yo quiero que él aprenda. Hmm. Tratarnos bien, involucrarse. O sea, y creo que con la acción, hoy en día, con la edad que tiene, hago más que hablando. ¿Viste? Ya no te oyen. Ya no te oyen. A mí ya no, mi hijo claro. No, ni escucha, ni oye, ni me mira.
Sí.
O sea, entonces, claro, uno sigue hablando porque algo le queda.
Algo le quedará.
Pero es más la acción. Es más la acción porque es ahí donde.
¿La acción sí. Qué quieres decir? ¿Como predicar con el ejemplo?
Claro. Predicar con el ejemplo. Sí, con la acción, con el día a día, que, como, con la vista, que te vea.
Ok.
Porque en esta, ahorita va a cumplir 14, pero es una edad donde lo sabe todo.
Ay, sí. Es que el tiempo todo. Tiene como una habilidad como. Termorreguladora de la humildad, ¿sabes cómo?
Totalmente.
Te regula, te vuelves mucho más, y cuanto más años pasa, menos sé.
Sí, 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 exactamente.
Con 14 te crees que lo sabes todo, indestructible.
Todo, no, ni me expliques. Ni me expliques, ya yo sé cómo hacerlo.
Sí.
Amor, pero ven acá, eso no es así.
Sí, en mi casa es una enfermedad que dura mucho, de hecho mi padre, mis hermanos, nos autodenominamos, yo me apellido Yasera, entonces es los Yasé Yasera. Todos lo sabemos, ya sé.
Qué bueno.
Es verdad que mi madre se repite mucho, entonces sí, mamá, ya sé.
qué bueno.
Ajá.
Bueno, porque hay humor en tu casa.
Ahí tiene sí. Que haber humor.
Sí,
total. De verdad.
Sí, pero bueno, en tu caso lo vas a poder ver mejor, digo, o lo estás viendo mejor, que tienes un varón y una hembra.
Ah, sí, sí.
Entonces, y una niña. Entonces, poder criarlos por igual y darles el mismo ejemplo a los
pero
dos.
Pero no es igual, porque es que al final yo creo que hay un poco, es el quid de la cuestión, porque al final, hombres y mujeres no somos iguales.
Muy bien.
No podemos ser más distintos.
Uh-huh. Sí.
No podemos ser más distintos. ¿Qué es la belleza de ello? Uh-huh. Pero es verdad que nos merecemos los mismos derechos. Correcto. Eso por supuesto.
Las mismas oportunidades.
Uh-huh. Ahí es donde buscamos igualdad. Pero en realidad lo que tengo que buscar con los niños es equilibrio. Volvemos a la balanza.
Sí.
El equilibrio. Porque cada niño, ya no sé si es una cuestión de género, cada uno tiene una personalidad también.
Claro.
Y yo tengo que ser una madre distinta para Pepe que para Lucía. Mm. Entonces, ahí es donde siempre estás haciendo cadera, ¿no? Como en la vida un poco, siempre estás un poco, bueno, pues ahora me necesita más uno, ahora me necesita más el otro. Y pero lo que sí que intento es que es ser súper abierta con ellos, un poco lo que decías tú, el conversar con ellos. Mamá tiene amigos, sus padrinos son homosexuales, sus muchísimos amigos míos son drag queens o gente trans, etcétera. Entonces intento explicarles, ahora que además los boundaries del género han cambiado muchísimo.
¡Wow! Increíble.
Claro, intentar abrirles la mente. Van a un colegio religioso también mis hijos. Entonces, abrir su mente para que entiendan que no solo existe Jesucristo, que no solo existe dos géneros ahora mismo, ¿no? Que es mucho más amplio el mundo y que está cambiando. Y que para cuando les llegue a ellos va a ser ya ultra complicado. Entonces,
sí, pero yo creo que ya lo saben.
Sí, vienen preparados para ellos.
Ya está.
Son niños prisma, tienen mil lados de luz.
Ya lo saben, ya vienen con esa información. Es como que normal, porque tú me estás explicando eso. O sea,
bueno, pero los míos son tan pequeños que hay que desligarles un poquito.
No, y hay que encargarse, porque también es mucho eso lo que dicen los padres, como que bueno.
En la tolerancia.
Si alguien lo va a explicar, que sea yo.
Eso es. No. Les expliqué hace poco lo que era el sexo. Y porque, bueno, me lo llevaba preguntando el mayor mucho tiempo. Dicen, entiendo cómo entran los bebés, o sea, entiendo cómo salen, porque se lo había explicado.
Claro.
Pero ¿cómo entran, mamá?
Oh my God.
Y me lo preguntó varias veces y yo no se lo quería decir porque va a un colegio religioso y no quería ser la madre famosa que le cuenta a su hijo y que va contando por el colegio cómo funcionan the bees and the birds, ¿no? Pero al final, un día con un enchufe que le dije, mira, esto es un macho y una hembra, esto entra así. Y me dijeron, ¿y por qué se llama así? Y estaban los dos. Y dije, este es el momento que he estado esperando. Ay, era verano.
Era
verano, no había colegio. Digo, bueno, por lo menos tienen tiempo para pensar.
Que se les olvide.
O que se les olvide. Que no sea fresco.
Ajá.
Y entonces les dije, básicamente, que era como un puzzle. Y que
un rompecabezas.
Se llamaba, sí, un rompecabezas era un puzzle, porque al final, bueno, pues necesitabas una chica y un chico. El chico le dijo, a ver, Pepe, ¿tú qué tienes? Y me dijo, pues un pito. Y digo, vale, ¿y el pito qué es? Porque él sabía lo que eran, habíamos hablado de los testículos más atrás y le había dicho que ahí era como una neverita, por eso estaba lejos del cuerpo y que tenía los bebés, que eran espermatozoides, que eran como unos renacuajos, ranas, bueno, me metí en todo eso. Entonces le dije, ¿y qué es tu pito? Y cuando lo tocas, ¿a que se pone tonto? Que es como lo dice él. Y dice, sí, sí, sí. Y digo, pues, eso es como una pistola, un pistolino. Entonces, y digo, Lucía, ¿tú qué tienes? Y dice, ella le llama un chochis. Y digo, un chochis, vale. ¿Y el chochis qué es? Que es como un agujerito, que sí, cariño.
Wow, qué conversación.
Sí, sí, mamá. Y digo, pues nada, pues cuando tienes mucho amor, hay consentimiento, los dos quieren, es muy agradable. Cuando eres muy mayor y estás casado, por supuesto, no. Pero bueno, la cuestión es que le dije, bueno, pues uno pues entra en otro y es muy agradable. Y entonces se disparan los bebés que te conté y ahí se hace, si hay suerte. Y todo funciona, pues se hace un bebé. Pero no es la única manera de conseguir bebés, no es la única manera. Y luego, por supuesto, si no quieres tenerlos, hay mil maneras de no tenerlos. Uh-huh. A mi hijo le dio mucho asco todo esto.
Me imagino, eso es lo que te iba a preguntar.
Y más adelante me dijo, ¿no hay otras maneras? Digo, sí, se puede adoptar. Y dice, mamá, yo voy a adoptar.
¡Ay, qué belleza! ¡Me muero!
Yo voy a adoptar.
¡Ay, qué belleza! ¡Qué lindura! ¡Qué
Inocencia!
La inocencia.
Es maravilloso.
Sí.
Pero quería contárselo yo, no que se lo contara... Es un chorizo que se mete en una raja, ¿sabes? En el colegio.
Sí, está muy bien. Vale. Qué bueno, ¿no? Me has hecho...
¿Tú se lo contaste?
No. Pero ahorita voy a venir a contárselo, pero él me va a decir... Él me va a decir...
Mamá, tiene 14 años ya, yo casi. Sé. Claro que sabe.
Yo sé. Bueno, pero se lo va a decir igual.
Vale.
Estoy muy tarde.
Hombre, yo creo que sí. Llámame loca, yo creo que sí.
Sí, sí, sí. Qué cosa, ¿no? Que uno se dice que uno es una mujer empoderada y uno va para adelante y uno puede con todo, uno pide ayuda, uno no sé qué, pero hay temas que no me toque ese tema porque no sé cómo abordarlo, no sé cómo hacerlo.
Sí.
Siempre confié que el papá le iba a hablar, pero no sé si eso se logró.
Seguro que sí.
Sí.
Seguro que sí.
Lo voy a llamar ahora, a ver. Sí. Estoy preocupada.
Cariño, ¿tú hablaste con el niño?
Sí. Estoy seguro preocupada. Que sí.
Sí. O sea, con 14 tiene que tener preservativos en la cartera.
No, ese niño está en su casa.
No, mi amor, tú tienes que darle preservativos y explicarle para cómo funcionan y todo. Okay. Con 14 mis hermanos ya sabían. Ya tenían.
Ok, lo voy a hacer, Tania.
Claro.
Te voy a escribir cuando suceda.
Claro, porque además cada vez son más jóvenes cuando empiezan a tener vida sexual.
Dios mío, de mi vida.
Aquí en España me han dicho que ha bajado más o menos como a 12.
Pero además, ¿en dónde?
Pues no, mira, no sé. No sé. ¿Dónde dices el sitio?
¿Dónde se hace a esa edad?
En España, en el coche, de toda la vida de Dios. ¿Verdad?
Sí.
En el coche, muchísimo. Y si no, pues en cualquier portal. Los portales han dado mucho. Yo creo que vas con una luz de esas que se ven los líquidos a oscuras, ¿sabes? De forense.
Ajá.
Y en cualquier portal de España tú te encuentras, sobre todo si hay sofá.
¿Qué es un portal?
¿Qué es un portal? ¿No sabes lo que es un portal?
No.
Bueno, pues aquí.
O sea, ¿a qué se refiere? Pues quizás lo sé, pero no sé.
La entrada a unos pisos, a unos apartamentos. Ajá. Tiene una entrada que suele tener un sofacito, unos espejitos.
Ah, ok.
Y la gente pues hace sus marranadas allí, claro. Porque no tienes dónde.
Claro, claro, sí. No
tienes. Entonces nunca te sientes en un sofá de portal porque estoy segura de
por
que
Cristo amado.
Puedes tener claro. Jugos inesperados.
Muy bien, Tania. Yo te estaba
nunca pensé que acabaríamos hablando de
esto. Yo tampoco. ¿Cómo llegamos a este tema?
No lo sé.
Si estamos hablando de reinvención.
Aceptación.
Y transformación.
Sí.
Ok, volvamos a la mujer. Vámonos a la mujer.
Venga, vamos a la mujer.
Has escrito un libro con un título maravilloso. Mm. Ya tienes tres, ¿no? Porque tienes sexo en sentido.
El primero fue el sexo sentido. Luego tuve La vida mordiscos, que era de recetas, pero lo hice durante el COVID.
Ajá.
Y este último, que se llama Mujer tenía que ser, para todas las que estamos hasta el coño.
Qué maravilla de nombre.
Sí.
Además que es parte del sesgo, porque eso lo dicen los hombres. Es típico que ves a alguien que está conduciendo mal y dice, mujer tenías que ser. Es sí. Ahí donde se dice, básicamente.
Peyorativamente, de manera
peyorativamente.
Fea.
Peyorativamente. Perdón, pero lo decimos nosotros también.
Sí, sí, es posible.
Mujer tenías que ser.
Sí.
Cuéntame el nombre del libro y por dónde viene.
Mira, el nombre del libro lo elegí con Borja Vilaseca de borrachera.
Como debe ser.
Como debe ser.
Ajá.
Estábamos en una noche de verano, tuvimos una cenita y yo tenía claro que quería que se llamara Mujer tenía que ser por darle la vuelta, porque la idea es que claro. Le demos la vuelta con el libro a que estés orgullosa de que mujer tenías que ser.
Uh-huh.
Porque es que esta lucha que se ha convertido en una lucha... que yo intento siempre echarle sentido del humor y positivismo y no venir de la queja, sino directamente de la esperanza y el cambio, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí que es verdad que yo creo que en este momento histórico, y al igual que te digo que las reformas aquí en España por lo menos están más caras que nunca, las mujeres estamos más hartas que nunca.
La verdad.
Porque nunca se ha esperado tanto de nosotras. Y estamos muy cansadas y estamos muy hasta el coño.
Uh-huh.
Y no nos apetece ir con florituras diciendo que estamos hasta el moño ya. Estamos hasta el coño,
sí.
Que lo tenemos, que se puede hablar, que es algo bonito, que nos tenemos que mirar el coño también, que tenemos que... Mira, todos los hombres del mundo les enseñas una foto de 1000 pollas y saben encontrar la suya. Las mujeres les pones fotos de sus partes íntimas, de su coño, y no saben encontrarlas. Porque no nos miramos. Es verdad que está más difícil, la cosa está más difícil.
Claro.
Pero no nos miramos. No,
bueno,
nos
eso es parte de conocerse, ¿no?
Claro. Y no avergonzarte.
Sí.
No, ni es feo, ni huele mal, ni sabe mal, ni nada de nada. O sea, es que no tenemos nada de lo que avergonzarnos.
Uh-huh.
Y no sé a qué venía todo esto, pero bueno, básicamente... No,
por el nombre, por el libro,
sí,
y por esta misión.
El momento histórico.
Sí, esta misión que la tomaste como tuya, como que no, yo voy a ayudar a...
Sí.
Liberar a las mujeres de esta conversación que tenemos con nosotras mismas, porque al final sí es la sociedad y todo lo demás, pero al final es uno.
Sí, si que es un, sí, sí. Y que es un libro que yo llevaba, pues eso, desde que me pasó todo aquello que decidí que quería ayudar a las mujeres, ayudarnos a nosotras mismas, digo, este libro lo tengo que escribir en algún momento. Y al final lo he escrito. Me ha costado 10 años, pero lo he escrito.
Sí. ¿Y qué crees tú que es lo más difícil para nosotras, de todas las mujeres que se te acercan, que vienen a contarte un poco, me imagino
sí,
que te pasa, ¿no? ¿Qué te pasa?
Madre,
¿qué es
niños.
Lo que más se repite?
O sea, ¿como queja o como cosa
queja
positiva?
O de no aceptarnos, ¿qué es lo más difícil para nosotros manejar en la vida, que son tantas cosas? Creérnosla.
El no escuchar a... ¿cómo haces para no escuchar a los demás? Es lo que más me preguntan.
Ajá.
¿Cómo haces para bueno, para tener la fuerza de que te la trufe la opinión de los demás. Eso es lo que más me preguntan y lo que más cuesta, yo creo, en general. Porque en una sociedad católica que ha vivido de la apariencia tanto, que ha sido tan normalizada la crítica o la valoración al cuerpo ajeno, donde ya está tan normalizado decir, qué guapa eres de cara. Y
wow,
falta el cuerpo, ¿sabes? Es como...
¿Cómo que de cara?
Y lo que no estás diciendo, exacto. y cosas mucho peores.
Sí.
yo creo que ya va siendo hora, gracias a Dios, la cosa está cambiando con las nuevas generaciones, pero ahora nos toca no reinventarnos a las mayores, digamos, pero sí desaprender lo aprendido, que es de las cosas más difíciles que se pueden hacer. Porque yo también tengo un montón de micromachismos, un montón de microracismos, como, ay, esto me pone negra. Cosas que ni piensas porque has aprendido de chiquitita. Pues desaprender eso es muy complicado, pero ha de hacerse. No podemos estar todo el día comentando el cuerpo de otra persona porque no nos pertenece.
Sí, sí.
¿Y cómo habla de lo que te pertenece?
¿Cómo reaccionas a esos comentarios? O sea, detienes a la persona y dices, ¿cómo que de cara? O sea, ¿lo haces notar o más bien lo dejas pasar en silencio? O sea, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿qué hacemos para que todos podamos ver ese sesgo que tenemos, ese micromachismo? ¿Lo señalamos?
Sí, yo creo que cada vez más va a estar peor visto. Y yo creo que a mí ya, desde luego, cuando la gente me dice, ay, has adelgazado, estás más guapa o lo que sea, yo ya les digo, o sea, gracias por lo de guapa, pero lo de adelgazar sobra. Es que sobra y además es que no es verdad. Uh-huh. Puede ser que hoy tenga el día, no sé, me haya subido más el pelo, entonces parece que estoy... O sea, yo no me peso. No me peso porque me da mucha rabia ser esclava de una báscula. Porque me parece una tontería al final que la fuerza gravitatoria de mis kilos me hagan sentir mejor o peor.
Sí.
Entonces yo, mis vaqueros y mis pantalones son los que me dicen, nena.
Exacto.
Nena. Ajá. La Navidad te ha sentado muy bien. Y no pasa nada. Y a veces me compro un vaquero nuevo.
Claro.
Pero realmente... No me acuerdo la pregunta, perdona, porque bajo tan profundo.
Sé, y pasa, a mí me pasa muchísimo. No, te decía, ¿cómo podemos, o sea, ¿qué hacemos? ¿Señalamos esos sesgos? Sí. ¿Nos quedamos calladas? ¿Los aceptamos? ¿Lo trabajamos nosotras cuando vayamos a terapia?
Si estás a tiempo y en el momento que te pasa te molesta y inmediatamente lo piensas y se lo dices de una manera educada a la persona con la que estás, ya sea tu madre, tu suegra o tu mejor amiga, que yo, mi mejor amigo, era la que más tóxica era conmigo.
Qué increíble.
Y al final un día, sí, yo me separé mucho de ella, lo conté en el libro, y era porque me llamaba gorda. O sea, de mil maneras ella me llamaba gorda, y yo sabía que ella era muy nazi con la gordura, porque, bueno, pues la conozco de toda la vida.
Gordofobia, gordofobia.
Gordofobia, es muy gordófoba.
Es muy gordofoba.
Mi amiga, sí. Y lo sigue siendo, yo creo. Lo que pasa que es de esa gente que enseguida está midiéndose constantemente y mide a los demás. Y siempre, pues cuando éramos más jóvenes y yo sabía menos y todavía no estaba tan trabajada, yo también íbamos por la playa criticando. Pues mira esa, pues mira, pues no sé qué, pues vaya cuerpo tiene y se la ha quedado. Y entonces ella se ha quedado un poco ahí y yo he evolucionado hacia otro sitio. Entonces me molestaba mucho que esa persona, que ha sido mi mejor amiga muchos años, me tratara de gorda. Entonces, porque a mí me puede llamar el mundo gorda, que me da igual. Pero que una persona que está dentro de mi círculo, como hemos hablado, me llame gorda, me duele infinito. Seguramente como la mayoría de la gente que le llame gorda a su vecina, ¿no?
Sí.
Bueno, en fin, entonces le invité a comer un día, que me encontré con fuerza y que ya había trabajado con la psicóloga, y le dije, mira, hace mucho que no te llamo, hace mucho que no quedo contigo porque me molesta mucho de unos años para atrás que me llamas gorda. Y me dijo que no se habían dado ni cuenta, que no era ni consciente, que lo sentía mucho y que obviamente no lo volvería a hacer. Y no lo ha vuelto a hacer.
Qué importante, ¿no?
Pero fíjate, ya ni se había dado cuenta.
Pero eso, qué importante hablar, comunicarlo. Sí,
qué importante. Y yo temblando, me costó decirlo porque pensaba que me iba a decir yo qué sé, tontería o yo qué sé. No, pero no se había dado ni cuenta. Y para mí había sido súper importante que esa persona me hubiera dicho, pues si está gordísima.
Qué bonita historia.
Sí.
Además, para aplicarlo en la vida.
Y seguimos siendo amigas, ¿eh?
Muy bien.
Sí.
Qué bueno. Tania, ¿qué es el éxito para ti? De haber, bueno, tan famosa en España, de haber presentado tantos programas, de haber además, aceptado tu cuerpo y hacer que también los demás lo hagan, que es un trabajo.
Éxito.
Sí.
Ese es el éxito.
Ese es el éxito.
Para mí el éxito es que tanta gente que no me conoce realmente se acerque a mí y me diga, por favor, o sea, que haya más gente como tú.
Qué bueno.
Para mí eso es un éxito personal. El tener la sensación de que el día que yo me muera, por lo menos mi paso en la tierra habrá sido para mejorar algo. Algo. Así que ese es para mí el éxito. Y luego ya, de manera personal, pues tener mi familia, que todo esté sano y bien, ¿no?
Sí, Sí, porque a veces, bueno, a veces no, el éxito cambia de forma. Me imagino que por un tiempo fue haber logrado las cosas que lograste en el medio.
Sí, bueno, ¿no? Sí, fue un poco casualidad todo, pero sí.
¿Fue todo casualidad?
Sí, un poco.
Ay, imagínate, sí, Tania. Sí. Ahora, regálanos, Tania, tres tips para reinventarnos.
Tres tips para reinventarse.
Ajá.
Tres tips. Lo primero, pasar tiempo a solas y encontrar tus valores. Y tus nuevos valores, porque pueden cambiar, claro, si te vas a reinventar, encontrar tus nuevos valores.
Sí. No, y además eso, aprender a estar sola, porque muchas veces como, ¿sola? ¿Cómo?
Sí, regálate tiempo sola para volver a encontrar tus valores y tu, como tu meta. Para reinventarte eso es súper importante. Saber rodearte bien de la gente que te va a ayudar en ese proceso y que te va a sumar y te va a nutrir y te va a volver valiente. Porque a veces la valentía cuesta encontrarla en uno mismo, pero si tienes gente que te va a dar alas, busca a la gente que te va a dar alas. Y por último, no pienses en, no pongas como una fecha, ¿sabes? No buscar fechas concretas, sino dejar que las cosas fluyan y estar abierto a que las cosas sucedan. Porque muchas veces reinventarte es un proceso de fluir, como en un río. El ir como haciendo cadera, ¿no? Con la vida. Y entonces escuchar la canción de la vida, escuchar el son de la vida y dónde te va llevando. No estar cerrada, no, el día 31 de agosto de 1960. No funciona así.
Sí, sí, sí. Flexibilidad.
Sí, flexibilidad.
Hay que tenerla.
Así que sí, esas tres cosas.
Muy bien, Tania.
Y que todo el mundo es capaz, ¿eh? Que nadie piense que es tarde. Nunca es tarde.
Me encanta eso.
Sí, nunca es tarde.
Tania, gracias por
ay, gracias venir a ti, en me
Defensa
encanta.
Propia. Además que eres la representación de En Defensa Propia.
Sí, total.
Totalmente. Totalmente. Muchas bueno, gracias por venir, por tu tiempo, por todo y que te mejores de esa gripe.
Gracias.
Que te suelte.
Gracias. Sí.
Tania Yacera, En Defensa Propia.
En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia.